Si guardar dinero te resulta muy difícil o imposible, o si te gustaría ordenar tus finanzas, pero no estás seguro cómo empezar, si te interesa ahorrar en tus gastos de una manera inteligente, entonces quédate, porque hoy vamos a estar hablando sobre una guía rápida para administrar tus finanzas personales y ahorrar.
Hola, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Páguese Primero. Mi nombre es Sebastián Beribé. Y hoy vamos a ver una guía rápida para administrar tus finanzas personales y ahorrar. Conmigo está Esteban Giraldo. Hola, Esteban.
Hola, Sebas. ¿Cómo estás? Y bueno, saludo también a toda la comunidad de Páguese Primero. Bueno, si vamos a hablar sobre administrar nuestras finanzas personales y poder ahorrar, vamos con la definición y es, ¿qué es administrar?
Bueno, administrar, sí. Nos refiere, al menos en la definición, porque tiene varias, pero la más relacionada a esto, nos refiere a ordenar, disponer, organizar y en especial lo que son bienes, ¿sí? O lo que dice la Hacienda, ¿sí? Así que cuando la definición de administrar habla de bienes, es la única, perdón, que habla de bienes, ¿sí? De ordenar bienes. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿qué es ordenar? Y también, según la Real Academia Española, esto refiere a colocar algo, ¿sí? O a alguien de acuerdo con un plan o de un modo conveniente. Entonces ahí estaría interesante, ¿sí? Ya empezar a preguntarnos y notar que estamos hablando de un plan y también estamos hablando de algo conveniente. Entonces, ¿cuál es nuestro plan? ¿Sí? ¿Cuál es nuestro plan y qué es lo que nos conviene? Es lo que nos tenemos que preguntar y podemos empezar a ver, ¿sí? Que de alguna manera, si estamos hablando de plan, es algo que va a llevar un tiempo, ¿sí? Y esto va en contra de nuestros impulsos de querer el resultado ya, ¿sí? Esa recompensa inmediata, y también va en contra de ahorrar energía, o sea, de no hacer nada, sino que nos tenemos que mover, tenemos que trabajar. Entonces, bueno, ahí empezamos a ver que administrar finanzas incluye todas estas cosas, ¿sí? Un plan, poder ver qué es conveniente y ya tenemos que salir, tenemos que hacer algo y que no va a haber una recompensa inmediata, o bueno, puede haber, pero no es el objetivo, ¿sí? Inicial, tenemos que pensar que es un proceso.
Y los datos nos dicen que el ahorro planeado, el tener este plan, no es algo popular. Y vamos a dar unos datos que ya hablamos en el episodio sobre cómo mantener tu calma aún en crisis económica, donde hablamos del fondo de emergencia y lo queremos nombrar de nuevo. Y es, por ejemplo, en Estados Unidos, según CNN en español, solo uno de cada cuatro estadounidenses ahorra más del 10% de sus ingresos. En Colombia, en el 2018, un estudio que hizo la Banca de Oportunidades y la Superintendencia Financiera decía que 8 de cada 10 hogares no ahorraban en el país. Y en España, en este año, en el 2020, un estudio de JP Morgan dice que el 45.6% de los españoles ahorra de forma improvisada o intuitiva. Así que esto nos dice claramente de que, como decía Sebas, tener un plan y que sea de manera conveniente no es algo popular y por eso es que vamos a hablar sobre cómo hacerlo.
Bien, y para esto lo que hicimos fue observar varios artículos de un corredor de bolsa que es uno de los más importantes del mundo, ¿sí? Que es la empresa TD Ameritrade. Para aquellos que no conocen, es la número 587, de acuerdo a Forbes, en las empresas más grandes globales. Así que no solamente administran capitales o te dan esta herramienta, así que fue una de las primeras en internet para que vos puedas comprar y vender acciones y demás activos financieros, sino que es una de las más grandes a nivel mundial, ¿sí? La número 587. Y bueno, también vamos a combinar estas tips, ¿sí? Estas claves que mencionan en varios de sus artículos, que también dejamos en la referencia de este episodio, con algunos tips del cuadrante del flujo del dinero, uno de los, para mí, mi libro favorito de Robert Kiyosaki, que es el autor de Padre Rico, Padre Pobre, que es un gran libro, o sea, realmente está súper recomendado para aquellos que quieran aprender más de estos temas. Y bueno, empecemos por estos 7 tips. El primero es ahorrar en compras grandes, ¿sí? Y comprar en compras grandes nos referimos a que si ahorras en una compra, supongamos que una compra grande para vos es $1,000, ¿sí? Si ahorras en el 10% de $1,000, estás ahorrando $100 de una vez. Distinto es si tratamos de ahorrar en algo que supongamos que vale $5, ¿sí? y ganamos ahorramos el 10%, estamos hablando de 50 centavos. Entonces, para lograr esos $100, necesitamos muchas veces, o sea, para hacer la equivalencia contra la compra grande, necesitamos lograr ese descuento muchas, muchas, muchas más veces, y eso requiere nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra dedicación, y nos va a quitar el tiempo de otras cosas más importantes. Entonces, la clave acá es pensar qué compras grandes tenemos y dónde podemos ahorrar. Y si no son compras grandes, ¿sí? Quizás sean compras pequeñas pero recurrentes. Entonces, la clave está ahí en que la recurrencia hace que anualmente pueda hacer una compra grande. Y por ejemplo, en mi caso particular, esto lo veo, que creo que ya lo he mencionado, y si no, bueno, lo menciono, que yo hago las compras, por ejemplo, las compras de la casa, esas que serían al supermercado, las hago cada 15 días. Entonces, en los días que toca hacer la compra, trato de buscar el lugar, el supermercado, donde tengo el mayor descuento. O sea, veo en el día de la semana donde va a haber mayor descuento, hago toda la compra por internet, así que ni siquiera me acerco al lugar, no pierdo tiempo con eso. Ya la tengo bastante programada y siempre encuentro un descuento, o sea, porque ya voy de cabeza, diríamos, o sea, ya voy con esa intención de buscar el día de descuento, ¿sí? Y trato de unir la compra de manera de que no quedarme, que no tener que ir esporádicamente y comprar al precio que me quieran vender, sino que trato de jugar un poco con eso. La verdad que hago una diferencia, después si lo anualizo, hago una diferencia porque son compras que tengo que hacer siempre. O sea, no voy a dejar de hacer compras de supermercado porque mientras viva las voy a necesitar. Entonces, una manera. Y otra pequeña también manera, hace poco nos mudamos, ¿sí? Con mi pareja nos mudamos y me dice que ella estaba muy acostumbrada desde otro país, desde Brasil. Dice que en Brasil siempre pelean los precios. Y yo como que no me gustaba mucho esa idea de pelear los precios porque, no sé, tonterías mías, ¿no? Y bueno, llamamos el precio de la mudanza, nos dicen, bueno, ¿cuánto va a salir la mudanza? Iba a salir tanto. Y a mí no me parecía caro, o sea, eso fue lo que pasó, no me parecía caro. Pero bueno, ya venía con esta idea de mi novia y tenía que quedar bien con mi novia de alguna manera. Entonces dije, claro, para que después no haya esos reclamos, ¿viste? Entonces digo, bueno, no nos puede hacer un descuento porque, bueno, tenemos muchos gastos, que era verdad, porque nos estábamos mudando, así que teníamos muchos gastos. Bueno, al fin y al cabo nos hizo casi el 40% de descuento. Así que imagínense, bueno, hubo un ahorro muy grande. La verdad que ahí ya tenemos una compra de supermercado casi que me ahorré. Y fue un ahorro muy grande. Entonces, simplemente con conseguir empezar a conversar de manera distinta, ¿sí? En buscar en qué ingresos, en qué compras grandes tenemos importantes. En este caso puntual, por ejemplo, la persona de mudanza no le costaba nada hacer un viaje más, o sea, como ellos le llaman, porque los empleados ya les iba a pagar por el día, o sea, no tenía gastos más elevados. Nos estábamos mudando en una época donde no había mucho trabajo, así que si ya tenía un trabajo programado, programa dos y no le cuesta mucho más y ya es ganancia pura. Y de repente tuvimos, por el precio de los que nos salía un camión de mudanza pequeñito, tuvimos un camión de mudanza grande con personas que bajaron, que nos movieron todo, o sea, no lo podía creer, o sea, creo, me acuerdo, digo, no puedo estar pagando esto por este servicio. Y bueno, sí se puede cuando buscamos esto, ¿sí? Cuando buscamos ahorrar en compras grandes, se pueden conseguir estos descuentos.
Creo que todos peleamos el precio, Sebas. Creo que es algo tuyo, no del país. Así...
Seguramente. ¿No?
Bueno, vamos con el segundo tip, que es fijar metas de ahorro. ¿Cuánto quieres ahorrar? ¿Cuándo vas a ahorrar? ¿Cómo vas a ahorrar? ¿Para qué vas a ahorrar? Mira todas estas cuatro preguntas. Así que págate primero, como se llama el podcast. Y te invitamos a también escuchar de nuevo el episodio de cómo pagarnos primero. Pero bueno, fijemos esas metas de ahorro, que seamos intencionales. Y creo que nos cuesta. Somos, como decía Sebas al principio, queremos ahorrar energía, queremos ahorrar tiempo. Y nos cuesta sentarnos a decir, bueno, esta va a ser mi meta de ahorro para este año. Todos los 10 de cada mes voy a separar el 10% del ingreso y con este dinero voy a invertir en mi retiro. Un ejemplo, que me estoy adelantando un poquito en los tips, pero ahí ya tenemos cuánto te vas a ahorrar el 10%, cuándo el 10 de cada mes, cómo lo voy a hacer un débito automático a una nueva cuenta y para qué, para mi ahorro, para mi retiro, ¿se entiende? Entonces, fijémonos esas metas. No tienen que ser las mismas que acabé de decir yo. Puedes también tener un ahorro para comprar una propiedad, para vacacionar, también tienes que tener unas metas. Así que fija esas metas.
Muy bueno. Punto número 3, evitar comprar con tasas altas cosas que luego pierden valor. ¿Y a qué nos referimos con esto? Las cosas que pierden valor son la mayoría de las cosas que compramos normalmente. Un teléfono, por ejemplo, un televisor, una computadora. Todas estas cosas, cuando las compramos, inmediatamente empiezan a perder valor, ¿sí? Porque ya son dispositivos utilizados, o sea, ya no es más nuevo. Entonces ya automáticamente pasa a ser usado y si lo querés volver a vender, lo vas a vender por menos. Y hay que tener cuidado, sí, porque, bueno, siempre lo mencionamos, pero hay países donde no hay inflación. Pero en países que hay inflación, uno puede pensar que consiguió lo mismo que pagó. Y es mentira eso, porque si supongamos que pagaste 10.000 pesos argentinos y a los 6 meses volviste a recuperar, supongamos, 9.500 pesos, no solamente perdiste esos 500 pesos, sino que con una inflación al 30% perdiste mucho más que eso. Así que también hay que tener cuidado con eso, porque muchas veces podés pensar que comprarlo en cuotas te va a servir porque la inflación, y empiezan a especular. Y bueno, les puedo asegurar que las personas que venden en cuotas lo tienen mucho mejor pensado, y si le están cargando un precio, ya lo tienen pensado, ya calcularon cuánto va a ser la inflación y ya se lo pusieron al precio del producto. Así que les puedo asegurar que tienen más probabilidades ellos de ganar que uno al comprar. Así que un tip muy clave es cuidado, ¿sí?, al comprar cosas que pierden valor con tasas de interés, porque además generalmente son las tasas de interés altas. O sea, no estamos hablando de una casa, por ejemplo, donde quizás conseguís un crédito hipotecario subsidiado o que es un crédito que tiene una tasa buena, sino que estamos hablando de teléfonos, de estas cosas que van a tener tasas altas, muy altas, porque generalmente se compran con tarjeta de crédito.
Excelente. Y el cuarto punto es evitar seguros innecesarios. Creo que todos, cuando alguna vez hemos hecho una compra, nos han preguntado, bueno, ¿quiere añadir por 2 años un seguro de robo de este producto o de que se rompa, garantía, etcétera? Y aunque ustedes no crean, mucha gente lo toma, y es una forma en que estamos pagando algo mensual o hicimos o por ejemplo lo pagamos de manera anualmente, pero evita ese tipo de seguros. Porque no son cosas que podemos recomprar de una manera más fácil. Es decir, un teléfono, una maleta, una valija, le dicen en Argentina, se pueden recomprar si algo le llega a pasar. Y la probabilidad de que, no sé, te roben una valija en el aeropuerto sí existe, pero a lo mejor no es muy alta. Versus un seguro, por ejemplo, de salud, ¿sí?, o un seguro de tu casa. Son cosas que son muy costosas. Bueno, tu salud también, por ejemplo, en Estados Unidos, hay en una página de cuidadodesalud.gov de la parte gubernamental de Estados Unidos, dice que una pierna, pues básicamente una pierna rota te puede salir hasta $7,500, y una estadía en el hospital de 3 días te puede valer hasta $30,000. O sea, es una locura quedarte en el hospital en Estados Unidos, pero ahí es cuando cobra valor un seguro para ese tipo de cosas. Y también la casa, digo yo, un seguro en tu casa, porque por lo general las casas también son de alto valor y todo el mundo dice, bueno, pero nunca le va a pasar nada, hasta que pasa. O sea, nunca se va a incendiar, hasta que puede pasar, ojalá nunca te pase, pero te puede incendiar, te pueden robar, puede haber un terremoto, y ahí es cuando también el seguro cobra valor. Así que, de nuevo, evita seguros innecesarios, pero sí ve por los seguros que son necesarios.
Excelente. Ahí pensaba, por ejemplo, si me roban el teléfono o las valijas, que espero que no pase, pero bueno, si sucediera, me puedo comprar uno de segunda mano. Ahora, si se me rompe una pierna, dudo que la pueda comprar de segunda mano, y más si sale $7,500 solo arreglarla. Así que también es importante, sí, valorar lo que uno tiene, porque si hoy tenés tus piernas, sí, estamos hablando de que tenés un par de $15,000 solo por tenerlas sanas, ¿sí? Incluso si las dejaras de tener, probablemente sería mucho más. Realmente, si lo vemos en números, muchas veces no valoramos estas cosas que ya tenemos, y está, como no puede ser nuestra salud, y está buenísimo poder verlo, ¿sí?, y cuidarnos. Paso número 5, invertir en tu retiro, ¿sí? No es lo mismo que ahorrar, no es lo mismo que ahorres para tu retiro que inviertas en tu retiro. Cuando hablamos de esto, estamos hablando, por ejemplo, en el episodio donde hablamos sobre portfolios diversificados, ¿sí?, cómo tener rendimientos. En ese episodio que hablamos de una inversión a prueba de balas, estamos hablando justamente de que puedas invertir a largo plazo, donde en largo plazo tengas caídas leves, ¿sí? Y lo que importa es más el rendimiento promedio anual. Ahí presentamos una estrategia que está muy buena, que se llama el All Season, también, que la tomamos de otros libros. Y bueno, hay otras más, ¿sí? Otras estrategias que logran esto, pero lo importante es buscar cuál es la tuya, la que mejor se adapte a tus situación, e inviertas, ¿sí? Inviertas activamente en tu retiro, porque a todos nos va a llegar el momento donde trabajar nos cueste mucho, ¿sí? Así que incluso con esto que hablábamos de la salud, quizá la salud no nos acompaña y está bueno ser consciente de eso, no obsesionarse con esto, pero sí ser conscientes, y cuanto antes empieces, es como un árbol. Si el mejor día para plantar el árbol era ayer, o sea, el mejor día para invertir en tu retiro era ayer, el segundo mejor día, ¿sí?, para plantar el árbol o invertir en tu retiro es hoy, así que si este no lo hiciste, empezá hoy.
Sí, me gusta mucho lo que estás diciendo, porque creo que algo que pasa hoy en día con los más jóvenes, y me pasó una vez, le dije a un amigo, ¿y por qué no inviertes algo para pensar en 10, 20 años? Y me miró mal, o sea, como, ¿qué es eso? A 10 años es una locura. Y a ver, 10 años no es mucho, y entendamos de que lleva tiempo. Nadie se hace millonario de la noche a la mañana, ¿sí? Entonces, creo que piénsalo bien, y las cosas a largo plazo funcionan. Entonces, bueno, para que lo tengas en cuenta. Y el sexto punto son las deudas buenas versus las deudas malas. Y ahí, Sebas, ya sé que acabaste de explicar, pero me gustaría, porque vos lo explicas muy bien, a mí me encanta cómo explicas esta parte, así que, ¿por qué no nos contás bien la diferencia entre estas dos deudas?
Está bien, me estás haciendo trabajar, pero no importa. Vamos a ver cómo hacemos. Entonces, hay un libro que es interesante, que es el de Cuadrante del Flujo del Dinero, ¿sí?, o Cash Flow, que es el libro de Robert Kiyosaki, y me parece que está buenísimo porque ahí lo trata mucho mejor a esto, así que se los recomendamos. Y bueno, el Padre Rico en general en sus contenidos nos habla de que hay deudas buenas, ¿sí?, y deudas malas. Entonces la intención acá es que podamos distinguirlas. Un poco hablamos cuando decíamos evitar comprar cosas que pierden valor con tasas altas, y ¿sí?, eso es deuda mala, o sea, desde ya. Y entonces hay que encontrar, si tenemos deudas, ¿sí?, si actualmente ya tenemos deudas, hay que, bueno, primero no quedar en default, donde podamos tener mayores riesgos en la mayoría que podamos, y liquidar siempre las que tengan mayor tasa, o sea, las que tengan mayor tasa de interés. Podés ver cuál tiene la mayor tasa de interés de todas las deudas que tenés y empezar a pagar esa primero, y pagar regularmente, ¿sí?, pero en cuestiones cuando sean deudas buenas, y ¿sí?, acá separamos las deudas buenas, estamos hablando de deudas que la tasa de interés está por debajo de la tasa de inflación, ¿sí?, son tasas subsidiadas, se llaman también muchas veces. Por ejemplo, en Estados Unidos esto se encuentra incluso en préstamos educativos, ¿sí?, que están avalados o subsidiados por el Estado, o perdón, federales, creo que son. Esto lo que hacen es que pagan un interés muy bajo. Entonces, cuando tenés un trabajo, simplemente lo vas pagando y te vas pagando tu educación que subsidiaste. Y si invertís el dinero, vas a conseguir un mejor rendimiento que la tasa que estás pagando ahí. Entonces, te conviene ir pagándolo lentamente, no apurarse a pagar y quedarte sin capital para invertir. Eso es también como una cuestión que tenemos los que nos gusta pagar nuestras deudas. O sea, aquellos que, si te gusta pagar tus deudas, no tenés deudas, odias la deuda, ¿sí? Y lo que Kiyosaki te dice es, ojo, hay deuda buena también. Entonces, poder verla, aquellos que construyan, ¿sí?, tus activos. Quizás, bueno, para Kiyosaki la educación no creo que sea una, pero sí tus activos, ¿sí? Él dice todo lo que te pone dinero en el bolsillo. Para mí, sí, bueno, si sos un profesional y estás vendiendo tu tiempo, probablemente la educación te sirva, ¿sí? No para obsesionarte también, no invertir tampoco una exageración en tu educación, pero sí para ir invirtiendo regularmente es importante. Así que, bueno, lo importante es distinguir deuda mala, deuda buena, y si tenés deuda mala, tratar de pagarla primero. Ese es el tip.
Muy bueno, Sebas. Y el séptimo punto para acabar esta guía rápida es elabora un fondo de emergencia. De nuevo, también te invitamos a que escuches el episodio de cómo superar las crisis económicas. Recuerda, el fondo de emergencia tiene que ser algo accesible, y si lo inviertes, que sea una tasa fija, que no tenga volatilidad y que puedas acceder rápidamente a él. Los fondos de emergencia, para los que no han escuchado el episodio donde hablamos de esto, es separar de 3 a 6 meses de nuestros costos fijos, ¿sí?, nuestros costos necesarios para que cuando pase una eventual emergencia, como dice el fondo, tengamos capital, tengamos el dinero suficiente para afrontarla. ¿Okay? Así que los 7 puntos, los repaso rápidamente, es el primero, ahorrar en compras grandes o recurrentes. El segundo es fijar metas de ahorro. El tercero es evita comprar con tasas altas de interés, cosas que pierden valor. El cuarto es evita comprar seguros innecesarios. El quinto es invierte en tu retiro. El sexto, hay deudas buenas versus deudas malas. Identifica cuáles tienes para saber cuáles liquidar o cuáles mantener. Y el último es elabora o ten tu fondo de emergencia.
Excelente. Puntualmente con ese último, el fondo de emergencia, el episodio es cómo ahorrar pase lo que pase.
Pase lo que pase.
Así que te recomendamos buscarlo, ¿sí? Así podés ahorrar pase lo que pase. O sea, hay una manera y ahí la describimos más a detalle. Ahora, ¿qué pasa si gastás, ¿sí? Sentís que gastás y no te podés controlar? O no sentido, realmente sucede. Gastás y no te podés controlar. Bueno, hoy lo mencionamos así varias veces, pero hay una persona que lo estudió a fondo. Y hay un video muy corto de 10 minutos, que es una conferencia TED, que es de Joaquín de Posada, ¿sí? Que se llama No te comas el malvadisco o No te comas el marshmallow. Y bueno, lo que hizo fue esta persona fue ver que hicieron un estudio en Estados Unidos y un estudio que luego lo hicieron en Colombia, así 15 años después, porque dijeron, ah, bueno, esto pasa en Estados Unidos, y se fueron a Colombia y consiguieron el mismo resultado. Y básicamente se dieron cuenta que el estudio era de esta manera, ¿sí? Ponían a un niño, por eso es el título de la conferencia, ponían a un niño frente a un marshmallow, ¿sí? A un malvadisco, básicamente una golosina muy sabrosa. La ponían en una mesa, ¿sí? El niño se sentaba frente a la mesa y le decían, mira, vos te podés comer este caramelo, ¿sí? Este malvadisco, lo podés comer ahora o esperar 15 minutos. 15 minutos y yo me voy a ir a buscar otro y te vengo y te traigo otro, pero voy a tardar 15 minutos. Eso, bueno, decían ahí en chiste, decían que era el equivalente a una persona decirle te traigo el café en 4 horas. O sea, como decirle a un adulto, ahí ya enseguida le traigo el café y se demora 4 horas. Bueno, a un niño eran estos 15 minutos. ¿Y qué sucedió? Bueno, después de haber investigado con niños, se dieron cuenta, ya les digo, tanto en Colombia como en Estados Unidos se repitió lo mismo, que un tercio de estas personas, o sea, de estos niños, podían postergar, ¿sí? Podían esperar hasta que llegue el segundo marshmallow. Y lo interesante acá es que vean el video, porque ven la cara de los niños, es genial. ¿Sí? Empiezan a oler el malvadisco, lo toman y lo empiezan a oler. No se pueden controlar, se lo ve que se están apretando las manos, o sea, es genial. Y después, bueno, dos tercios, sí, dos tercios, que acá está lo interesante, dos tercios no pudo, sí, dos tercios fracasó, no pudo esperar, por más que le daban el doble de recompensa, o sea, le iban a dar otro marshmallow, no se aguantó, sí, no aguantó los 15 minutos y antes de que llegue la persona ya había desaparecido. Así que está muy interesante porque lo que nos cuentan es justamente que luego estudiaron qué pasó con estas personas cuando crecían, iban a la universidad y se dieron cuenta que aquellos que no pudieron controlar sus impulsos, aquellos que no pudieron postergar, ¿sí? El 80% tenía problemas. Y eran problemas en educación, habían abandonado la universidad, no conseguían buenos trabajos. O sea, tenían una serie de problemas muy interesantes que cuando hicieron, investigaron el tercio que sí pudo, ¿sí? Postergar la gratificación, estas personas no tenían esos problemas. O sea, de hecho, hasta les iba bien, tenían buenas notas en la facultad, estaban consiguiendo mejores trabajos y demás. O sea que, básicamente, esta persona nos resume que posponer la gratificación, ¿sí? Es algo que se puede entrenar, ¿sí? Que no es algo que tenés que nacer con eso, es algo que podemos aprender y que es una característica fundamental para el éxito. Por eso, cuando hablábamos los tips anteriores, fíjense, cuando decíamos no comprar en tasas altas y demás, siempre estamos hablando de que vamos a tener que esperar más, o sea, que vamos a tener que posponer la gratificación. Y hay que tener mucho cuidado porque las empresas que te dan interés, que te venden los teléfonos celulares, saben esto y lo que están haciendo es que tratar de que vos lo tengas ya, ¿sí? Que están jugando con esta gratificación y que te dan la gratificación instantánea, continuamente están jugando con esto y uno, si no está atento a esto, no, se come el marshmallow, ¿sí? En vez de esperar 15 minutos a que nos den el doble de recompensa.
Y Sebas, creo que hoy en día tiene que ser una habilidad y entrenarla constantemente, porque estamos en una sociedad donde nos proponen esto, ¿no? La gratificación instantánea. Compra auto, compra lo que sea y lo tienes ya, no importa que te endeudes 7 años, 10 años de tu vida. Así que, de nuevo, creo que hoy es un poco más difícil. El internet, un montón de cosas nos han hecho que todo tiene que ser ya. Compramos algo en línea, lo queremos que nos llegue ya, queremos que nos llegue mañana. Si se demoran 5 días, ya estamos renegando, estamos diciendo esta empresa es malísima. Uh-huh. Así que, bueno, es un buen ejercicio esto, el de tratar de tener esa habilidad. No es para nada fácil, pero es entrenable. Yo creo que esa es la clave. El segundo punto, si eres alguien que dice, tengo muchas deudas, recuerda, vamos a tratar de pagar las cosas de mayor tasa, ¿sí? Entonces, siéntate, analiza y fíjate cuáles son las deudas que tienes que te generan una mayor tasa de interés y vamos a ir por ellas. Entonces, por lo general son las tarjetas de crédito, los préstamos personales o los préstamos también para comprar, como decía Sebas, estos objetos, los celulares, el computador, son las de mayor tasa de interés. Entonces, ahorra y ve por esas tasas primero y vas a ir dejando un poco más abajo las de menor tasa de interés. Entonces, ese sería como algo que puedes ir haciendo para poder ahorrar de una manera más organizada.
Muy bueno. Y si vivís en un país donde la salud es gratis, ¿sí? Que es otro de los puntos que pueden surgir, ¿qué pasa si vivo en un país que tiene una salud gratis? Y me habían mencionado que uno de los seguros más importantes era el de la salud. Bueno, número uno, sí, hay que agradecer. O sea, es genial que así sea, que tengas esa oportunidad de que el servicio sanitario o de salud sea gratuito o de fácil acceso. Eso está genial. Y hay que también valorar y darnos cuenta de que en realidad no es gratis, ¿sí? Porque alguien lo está pagando y lo que lo están pagando son los contribuyentes. O sea, somos todos. Incluso si no sos de ese país y viajás a ese país, cada vez que compres algo va a tener un impuesto en la operación. Acá en Argentina, por ejemplo, se llama el IVA, ¿sí? Uno de los que más fácil vemos, que es el 21%. O sea, que todo tiene un 21% que va a los distintos servicios. Así que estamos pagando, ¿sí? Estamos contribuyendo. Entonces hay que tener en cuenta esto y hay que chequear si realmente nos conviene un seguro, porque muchas veces así es, porque o el servicio ese de salud gratis está sobrecargado de gente, ¿sí? Y no puede atender a la mejor eficiencia posible. Y quizás en estos lugares, además, donde la salud es gratis, quizás es más accesible en algunos puntos comparado con otros, como por ejemplo, como hablábamos antes, o sea, realmente los costos eran muy altos. Así que evaluarlo también, si hoy no tenés, poder ver qué precio tendría y demás. Para mí es algo que es un gasto, ¿sí? Es un gasto porque encima, si uno se cuida, no se enferma, no tiene esos problemas de decir, ¿por qué estoy pagando esto? O sea, es algo que me cuestiono bastante seguido. Pero bueno, o sea, cada vez que cuando lo pienso con mayor calma, creo que es importante, o sea, es muy importante porque es como decíamos, ¿sí? Es nuestra salud, es lo único que tenemos. Bien accionable y bien útil para el resto de nuestras actividades, así que es importante también tener ese cuidado y si estás en esos países también valorar ese servicio y ver si podés mejorar aún más tu seguro de salud.
Súper bien, es como el fondo de emergencia, Sebas, solo lo valoras cuando te pasa algo. Exacto. Es lo mismo que el seguro de salud, ¿no? Así que sí, es importante tenerlo. Bueno, vamos a dejarte pasos de acción y el día de hoy te vamos a dejar 4 en vez de 3. Te vamos a dar un adicional. Así que, bueno, lo primero, ya lo hemos hablado, pero esto sería lo que te tienes que anotar es, ¿tienes deudas? Bueno, anota las deudas que tienes de nuevo, fíjate las tasas de interés y haz un plan para irlas pagando, ¿sí? Entonces, vamos por las de mayor tasa y así sucesivamente.
Paso número 2, sí, fondo de emergencia, ya lo tenés activo y si no lo tenés activo, te recomendamos el episodio Cómo tener una inversión a prueba de balas. Ahí hablamos de este concepto del All Season, también lo dejamos anotado en la publicación de este podcast, ¿sí? De este episodio. Lo vamos a dejar las referencias y preguntarte básicamente cuántos meses de gasto, o sea, de tu presupuesto de gasto tenés ahorrados, ¿sí? Y si podés separar cuáles son los gastos necesarios de los gastos deseados para poder hacer ese cálculo, ¿sí? Si son muchos conceptos, no te preocupes que para eso está ese episodio donde vemos puntualmente todos estos conceptos.
Tercer punto es, ¿invertís en tu retiro? Bueno, vamos a invertir en el retiro, vamos a crear un portafolio diversificado. Recuerda no tener todos los huevos en la misma canasta y para eso también te animamos a que escuches el episodio de cómo ahorrar dinero pase lo que pase. Bueno, que es el concepto de pagarnos primero para posteriormente poder invertir. ¿Sí? Entonces también hemos hablado de cómo invertir de manera inteligente. Vamos entonces a invertir en nuestro retiro y recuerda, repito, perdón por ser tan incisivo en esto, pero todos los huevos en la misma canasta, siempre pregúntate eso, no lo deberíamos de tener, así que tengamos cuidado con esto.
Paso número 4, ¿sí? ¿En qué compras grandes podés ahorrar? Esto fue el primer tip que mencionamos, le conté algunas historias personales. Y bueno, encontrá las tuyas, ¿sí? Compras grandes es lo que recomiendan. Yo también te agregaría las compras recurrentes, estas que las hacemos, que terminan siendo grandes a nivel anual. Así que pensar esto, bueno, ¿en cuáles podemos ahorrar? Y si no, investigar. O sea, si no sabemos cómo ahorrar, investigar. Si, por ejemplo, estamos yendo al supermercado. ¿Hay supermercados que tienen descuentos? ¿Cuáles son los supermercados más grandes? Por ejemplo, para mí fue algo importante porque si vamos muy a detalle, esto se puede hacer un viaje que nos va a llevar mucho tiempo, pero si pensamos, bueno, ¿cuáles son los supermercados más importantes? ¿Son estos? Bueno, yo los compro, me interesan, sí, tienen buenos precios, o me parecen buenos, ¿sí? Entonces uso el día de descuento y después ya me dejo de preocupar. O sea, ya una vez que hice la comparación, chequeé que estaba bien, me dejo de preocupar por eso y ya sé que estoy ahorrando, sí que hay un buen ahorro. Así que otras cosas que podés ahorrar es, por ejemplo, mantenimiento de bancos, ¿sí? Hay bancos que te cobran por el mantenimiento y muchos bancos no cobran, ¿sí? Los digitales, las empresas fintech, quizás muchas pueden reemplazar aquellos servicios que estás consumiendo y lo puedas reemplazar por eso. Y también darte de baja en servicios que uses poco o no uses, como pueden ser servicios de contenidos. Quizás tengas Netflix, Amazon Prime y tengas Disney Plus, ¿sí? Todas plataformas que hacen lo mismo, y decís, bueno, pero cada tanto veo, o sea que, nada, te quedás con una. O sea, si querés ahorrar, querés invertir en tus ahorros, una va a servir. O sea, cuesta un poco más encontrar los contenidos, sí puede ser, pero con una alcanza muchas veces, así que uno se puede también dar de baja y poder ahorrar en estas cosas. Acá estábamos hablando de ahorros grandes, y puede ser que Netflix no te parezca, pero bueno, si lo anualizás, chequealo si en tu presupuesto es grande o no. También va a depender mucho del ingreso que tenés actualmente.
Y para terminar, vamos con una frase de Warren Buffett, que es: no guardes lo que queda después de gastar. En su lugar, gasta lo que puedas después de ahorrar. Y de nuevo, págate primero. Eso básicamente es la frase que nos está diciendo. Recuerda también que todo lo que compartimos acá son ideas, no somos asesores financieros, así que también consulta con tu contador o con las personas que se encargan más de esto, pero la idea es esto, como despertar ese interés.
Excelente, y para aquellos que no conocen a Warren, ¿sí? Es recordar simplemente que está número 4 de las personas más ricas del mundo, según la lista de Forbes, así que si él nos está diciendo que nos paguemos primero, me parece que sería algo interesante que podamos evaluar si todavía no lo estamos haciendo. Así que si disfrutaste este episodio, por favor te invitamos a que lo compartas con una amiga, con un amigo, ¿sí? Con alguien que creas que le pueda servir o interesar a aprender de estos temas. A nosotros nos ayuda mucho también a crecer la comunidad y también te puede servir a vos, ¿sí? De que nos rodeemos de personas que tienen los mismos intereses, ¿sí? Creamos una comunidad de amigos y nos ayude también a seguir creando contenidos interesantes para vos y bueno, para tus allegados y conocidos.
Todas las notas y las referencias del programa, los artículos, videos, los vamos a dejar en nuestra página en www.pagueseprimero.com. Ahí Seba siempre me mira cuando digo www, porque en Argentina es www. Así que, bueno, si eres de Argentina, www.pagueseprimero.com.
Excelente. Y también www. O sea, no sé por qué hay tres formas de decirlo, pero bueno, básicamente es una web, pagueseprimero.com. Fue un privilegio, Esteban, compartir este episodio con vos y también con todas las personas. Y gracias por escucharnos. Un privilegio, como siempre. Esperamos reencontrarte en el próximo episodio para que continuemos, ¿sí? Compartiendo ideas e impulsando tu educación financiera.
Hasta pronto.